Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Entramos ya en nuestro último tramo horario del directo mañana, en este miércoles, donde habitualmente escuchan ustedes la voz de José Gómez, el presidente de Adivia Fuerteventura y conductor de estos minutos de radio que realizan desde Adivia Fuerteventura cada miércoles desde hace ya bastante tiempo aquí en Radio Sintonía. Hoy no oyen ustedes su voz porque está en plena recuperación de de su salud, que la tiene un poco achacada, y esperamos que en breve sea José Gómez el que esté nuevamente al frente de este equipo de personas de Adivia Fuerteventura, transmitiéndole a través de la radio el trabajo que realiza esta asociación en favor de las personas con discapacidad, en favor también de que se integren plenamente en la sociedad, y que los que de momento no tenemos ninguna discapacidad pues entendamos también los problemas que se plantean esta parte de la sociedad diariamente. Así que todo nuestro cariño para José Gómez, para su familia, y lo esperamos pronto en esta casa. Como lo esperan pronto en su asociación, en Adivia. Ya saben ustedes que José Gómez es una persona muy cabezuda, y que está ahí día tras día, y erre que erre, en relación a todo lo que tiene que ver con esas barreras que dificultan la vida de una gran parte de la sociedad. Y como él siempre nos dice, todos en algún momento de nuestra vida podemos tener alguna discapacidad, ya sea intelectual, física, en fin. Hoy nos acompañan aquí en la radio Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, preocupado con José, a ver si se recupera pronto. Porque, bueno, como se dice, no hay nadie imprescindible, pero en este caso yo creo que sí es bastante imprescindible, y esperemos que se recupere pronto y lo tengamos aquí con nosotros, puesto que José ha hecho, está haciendo una labor impagable en la isla, por lo menos en relación a la accesibilidad y a la discapacidad y dependencia, pero José ha conseguido una cosa en Fuerteventura, que es que se hable en la isla de accesibilidad. Uh-huh. Eso tiene casi todo el mérito de él, y por supuesto ha hecho, se han dado ya pasos importantes en la accesibilidad, y bueno, esperamos que se recupere pronto y que lo tengamos aquí en la batalla diaria.
Uh-huh. Bueno, nos acompaña también a esta hora del mediodía en la radio Cristina, la técnico de Adivia Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Cristina?
Aquí estamos, esperando que José se recupere pronto y vuelva con nosotros a seguir con la lucha.
Uh-huh. En plena batalla.
Sí, en plena batalla. Él siempre luchando y siempre dando voz a todas las personas.
Uh-huh. Y le damos la bienvenida también a Carlos Placeres. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues igual que todos.
Que todos, esperando, así, ¿no?
Esperando, animados, con esperanza de verle pronto entre nosotros, porque la verdad que le necesitamos. Es decir, es una persona que creo que Fuerteventura le necesita, y las personas de Fuerteventura le necesitan, porque es un luchador empedernido, es un cabezota, como tú decías, y es un currante, y así que, bueno, esperando, la verdad que con esperanza y con ganas de tenerlo otra vez con nosotros aquí, haciendo pues lo que nos tiene acostumbrado a hacer, es decir, currar por las personas.
Uh-huh. Además, con mucho esfuerzo, pero también con buenos resultados, ¿no? Los que ha obtenido Adivia Fuerteventura a través de esa voz de José, pero también el trabajo en equipo, ¿no? Porque ahora mismo hay técnicos que están acompañando a José en esta lucha, ¿no? Técnicos y familias, personas también con discapacidad, en fin, que son todo un grupo, ¿no?
La verdad que sí, ha conseguido, con esfuerzo, con trabajo y con tesón, ha conseguido rodearse de un grupo de personas que están con él en esta lucha, que no es fácil, que encontramos cada día un montón de puertas cerradas y un montón de obstáculos que hay que ir superando. y este hombre se ha empeñado en sacar esto para adelante, y la verdad que tiene un equipo, tenemos un equipo que estamos todos currando ahí. Tenemos a Cristina, que es la, digamos, la cara visible ante las personas que pasan por la asociación cada día, pues a explicar sus problemas, sus carencias y sus historias, y ahí la tenemos cada día al pie del cañón, siempre con esa delicadeza que le caracteriza, con esa paciencia, con ese saber hacer. Y a Carlos, que también que es el, digamos, el lado duro del tema, mm-hmm. el que está todo el día
técnico puntilloso, vamos
con
a
los
decir.
Artículos, con la ley universal, pero bueno, que es necesario, digamos que
son complementarios, exacto. ¿No? Todos ellos. Sí. José pone la voz. La delicadeza la pone Cristina con su formación también, sí. Y el asesoramiento, y Carlos, el técnico puntilloso, que bueno, pues conduce, ¿no?, a José por los derechos de esa parte de la sociedad que decíamos antes, a veces se ve tan incomprendida, ¿no, Carlos?
Sí, desde luego hay que decir que José tiene una capacidad y un don de diálogo, ha conseguido, habla con todas las instituciones, sean del color que sean, tiene buena relación con las instituciones, y ha conseguido cosas muy importantes, avances muy importantes en respecto a la accesibilidad, como es, por ejemplo, cree que todos los ayuntamientos tengan creada una concejalía de accesibilidad. Eso lo ha conseguido José Gómez, que todos los ayuntamientos tengan aprobada una ordenanza específica de accesibilidad. Ha conseguido que muchos ayuntamientos tengan un plan de accesibilidad aprobado o a punto de aprobarse o en trámite también. Es decir, es una batalla que, bueno, es que de no hablarse nada de accesibilidad, José ha conseguido poner en el mapa la accesibilidad. Es decir, es un tema que se consideraba una asignatura menor, que no tenía importancia, que nadie le daba importancia, y ahora se está hablando de la accesibilidad de Fuerteventura como en cualquier otra parte y de una forma, y eso ha sido todo gracias a José Gómez.
Y no sin problemas, porque el llegar no solo a la parte técnica, sino también a la parte política, y que entiendan que aquí los ciudadanos tienen unos derechos, que está legislado, que esos derechos les asisten a esos ciudadanos, y bueno, pues hacer entender que eso hay que ponerlo en práctica, no solo en el papel, ha costado, no ha sido un trabajo fácil.
No
ha sido un trabajo
que
fácil.
No.
A pesar de estar recogido en distintas leyes, no ha sido fácil.
La verdad es que ha sido un trabajo duro, y nosotros con el trabajo que realizamos diariamente con el punto de información y demás, y José con el trabajo de divulgación que realiza y con la sensibilización, ha permitido dar a conocer la realidad de la situación y las situaciones de las personas con discapacidad que hay en Fuerteventura, su problemática y demás, para que se hagan medidas políticas o actuaciones políticas para solventarlas, al menos para ir encaminando y hacer un camino que mejore la calidad de vida de esas personas.
Uh-huh. En la parte técnica, perdóname, Carlos, eso ha sido una lucha, ¿no? De obras hechas, mal hechas,
sí, bueno.
De retrotraer esas obras, porque parece que solo tenemos que, solo hasta el momento había que convencer al político, ¿no? También en la parte técnica.
Sí, digamos que se ha hecho los tres puntos que cité antes, como es la creación de la concejalía, la aprobación de la ordenanza y la, digamos, licitación de los planes de accesibilidad, uh-huh. Eso está marchando bastante a buen ritmo, bien. Pero después hay otra parte, otra pata, digamos, que está todavía por recorrer, y se nota, en la realidad de día a día se nota, y es la formación de los técnicos en la administración. Todavía se sigue haciendo. Nosotros tenemos una ordenanza. En Puerto Rosario podemos presumir de que tenemos una de las mejores ordenanzas de accesibilidad de Canarias, y está en vigor desde julio de 2020. Bueno, todavía no se está aplicando debidamente esa ordenanza. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que todavía los técnicos municipales no, digamos, no la aplican debidamente por falta, por problemas de formación y todo esto. Entonces, la formación es básica para este tema y es una asignatura pendiente que tenemos que desarrollar en el futuro próximo. Porque, sin la formación todavía vemos obra, y aquí lo denunciamos, como saben todos los oyentes, lo denunciamos una semana sí y otro también, todavía vemos obras en Puerto del Rosario que se están haciendo incumpliendo la ordenanza vigente. Y eso no debe ser. Entonces, todavía el tema de formación es un tema, es una asignatura pendiente. El otro día, hace un par de meses, invitamos aquí a participar en un foro, en una jornada, el único catedrático que hay en España de accesibilidad, que es en la Universidad de Cataluña, que se llama Enrique Rovira Veleta. Bueno, se hizo una jornada, se invitó sobre todo a técnicos, pero se hizo principalmente para los arquitectos y otros colectivos técnicos. Y una de las cosas que dio, este señor imparte en la Universidad de Cataluña un máster sobre accesibilidad. Aparte que el hombre se desplaza en silla de ruedas desde hace 40 años, es una persona de reconocido prestigio en esto, en accesibilidad. Bueno, una de las cosas que dijo este hombre, que todavía se sigue, dice, además él, uno de los currículos que tiene fue precisamente las Olimpiadas de Barcelona, que fue, digamos, el que llevó un poco el tema de accesibilidad en la ciudad. Y uno de los temas que dice este hombre, que en Barcelona, por ejemplo, dice, en el Ayuntamiento de Barcelona, que nosotros asesoramos, hay muchos técnicos, pero nosotros, así todo, el Ayuntamiento contrata a expertos en accesibilidad, porque no hay en la administración ni en la universidad se estudia la accesibilidad. Entonces, dice el Ayuntamiento, a pesar de que tiene muchos técnicos de todo tipo, contrata a expertos en accesibilidad, como el estudio de él y otros estudios, para, digamos, dar el sello de calidad que necesitan las obras, que es lo que falta, y todavía vemos que la mayoría de las obras tienen deficiencia en accesibilidad, precisamente porque falta especialistas. Entonces, todavía la administración, es difícil, digamos, si no se hace un máster o cursos específicos, es difícil que los técnicos, porque un técnico no puede saber de todo. En claro, medicina, yo siempre pongo el ejemplo de la medicina, hay especialistas de todo tipo. Bueno, pues un arquitecto no tiene por qué saber de todo. La accesibilidad no se estudia en prácticamente nada en la carrera universitaria. Entonces, eso es una asignatura pendiente, la formación en los técnicos.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿querías anotar algo con respecto a lo que está comentando Carlos?
No, creo que lo ha dejado bastante claro, y bueno, una de las cosas que, bueno, simplemente recalcar, que es una de las funciones de la asociación, es un poco machacar a las instituciones para que no se olviden de este tema que habla Carlos, para que esté siempre presente en cualquier tema actual o futuro, o sea, cualquier modificación que se vaya a hacer de cualquier parte, o bien de una vivienda, o bien de una calle, o bien de una institución.
Claro.
Que ese tipo de cosas no queden como en segundo
plano. Claro, el tema de la importancia de la infraestructura para que una persona pueda desarrollarse plenamente y con total independencia, pues es clave, ¿no? Porque si no tenemos accesibilidad a un centro hospitalario, a un centro de salud, a un comercio, a una administración pública, no podemos hacer vida, ¿no? A un espacio abierto de ocio, de entretenimiento, no podemos hacer vida, no podemos vivir, ¿no? Nos quedamos entre las cuatro paredes, si no, un día tendríamos que probarlo cada uno de nosotros. Yo sé que a veces Adivia hace ese tipo de experiencias, ¿no? De que nos pongamos en la situación de una persona que tiene la movilidad reducida, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ahí es cuando percibimos, ¿no? Te escucho y luego a Carlos.
Sí, la verdad es que la accesibilidad de lo que trata es de promocionar la autonomía personal, claro, de las personas. Si una persona no puede acceder a un centro de salud,
¿para qué quiero yo un piso? Si para llegar al piso tengo que subir una escalera y no tengo tengo dificultad a la hora de la movilidad, ¿no? Claro. En fin,
Es súper importante. Y lo importante es que la persona tenga la mayor autonomía posible con los recursos que claro. haya. Nosotros, como decías, sensibilizamos en este punto para que la gente se ponga en el lugar de muchas personas con discapacidad visual o física. Uno de los ejemplos de las últimas jornadas que hicimos fue el 3 de diciembre, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hicimos un taller en la Primero de Mayo,
en la peatonal.
Sí, en la peatonal, donde animamos a toda la población en general, a fuerzas políticas y demás, a ponerse una venda en los ojos y comprobar cómo es la vida de una persona que depende de un bastón. O cómo es subir una cuesta que no es accesible porque es bastante inclinada, uh-huh. Con una silla de ruedas. Pues todo eso pues lo han podido comprobar y lo seguirán comprobando con el paso del año que sí. y los talleres que realizamos.
Ahondando en ese tema, bueno, que Cristina es la que lo estamos preparando y tenemos intención de ponerlo en práctica este año. Hay un programa también basado un poco en el tema de la accesibilidad, de la problemática que existe, que se llama Tu Cole Accesible, donde vamos a hacer una serie de jornadas que nos acercaremos a los diferentes colegios para que los chicos de primera mano, ellos puedan ver y conocer uh-huh. cuáles son las barreras arquitectónicas que existen en su centro. Uh-huh. Y les vamos a invitar a que hagan una serie de actividades donde van a ver qué dificultades tienen para ir por diferentes sitios dentro del colegio y luego hacer unas pequeñas auditorías ellos mismos que nos las van a presentar para cómo mejorarían su propio colegio, para luego nosotros nos comprometemos a que ese tipo de cosas que faltan en esos colegios, hacerlos llegar hasta las instituciones correspondientes para que puedan
intervenir,
de alguna forma,
¿no?
intervenir y modificarlas y hacerlas más accesibles.
Uh-huh. Carlos, te escucho.
Bueno, hablando de este tema, es decir, una cosa, el tema de la formación es un tema importante. Nosotros nos hemos ofrecido reiteradas veces al ayuntamiento para colaborar, consensuar, ayudar a que se hagan las cosas lo mejor posible.
¿Hablas en plural o en singular, Carlos? Cuando ustedes dicen Adivia se ofrece al ayuntamiento o a los ayuntamientos.
En plural.
En plural,
sí. A todos los ayuntamientos
de la isla. A todos los ayuntamientos de la isla.
Nos ofrecemos, de hecho, incluso a veces, en la medida que se puede, porque, claro, abarcar todos los 6 ayuntamientos es complicado, pero hemos hecho informes de obras que están en curso de ejecución y se lo presentamos al ayuntamiento y a lo mejor en cosas en cumplimiento de la normativa y bueno, pues normalmente pues no nos hacen caso. Entonces, bueno, por eso digo que nos hemos ofrecido a colaborar, a ayudar. No es criticar por criticar, sino, claro, lo que pasa es que, claro, las cosas si no se denuncian, no se conocen, si no se dicen, no se conocen. Entonces, cuando las cosas están mal, pues bueno, oye, esto está mal. Incluso hemos dicho, oiga, si ustedes nos dicen con antelación, antes de hacer la obra, que una obra, un proyecto está hecho, bueno, si quieren, le echamos un vistazo, hablamos, consensuamos, decimos, no es cuestión de consensuar, sino cumple con la normativa o no cumple con la normativa, es una cosa así de sencillo, pero hay cosas que parecen obvias y después resulta que no lo son, porque ves incumplimientos flagrantes que no hay por dónde cogerlo. Pues no es lo mismo verlo en el proyecto antes de que la obra se licite, que es lo que le decimos nosotros a las administraciones, oiga, antes de que la obra se licite, cuando el proyecto esté terminado, nos lo enseñan, le echamos un vistazo y se pueden corregir cosas que una vez está la obra iniciada y ves que, por ejemplo, pongo un caso que se está haciendo una obra que la tenemos aquí al lado y esto, la calle Secundino Alonso, se está haciendo una obra, la ordenanza de accesibilidad dice que se puede hacer y se debe hacer no solo el espacio público accesible, sino los accesos a los establecimientos accesibles. Lo dice claramente la ordenanza municipal. Bueno, pues vemos la obra esta que está aquí cerquita, al lado, y sabemos todos el que más, el que menos ha estado en la calle, en la calle 54, que sabemos, y varios locales que están al lado, que sabemos que están a una cota inferior a la acera, hay que bajar dos o tres escalones, porque son edificios antiguos, como en cualquier casco histórico de cualquier ciudad. Bueno, pues una cosa tan sencilla como es hacer una doble acera, hacer una acera a la, al nivel de esos locales, ¿eh? Y otra acera al nivel de la calle, que hay espacio suficiente para hacerlo. Y que todo el mundo, todas las personas, incluidos los que se desplazan en silla de ruedas, puedan acceder a los establecimientos. Una cosa tan sencilla con eso, que además lo obliga la normativa municipal y no se hace. Lo estamos viendo aquí todas las personas. Y claro, una persona en silla de ruedas dice, oiga, pero es que yo no tengo derecho a entrar a echarme una cerveza o un café en la calle 54, por poner un ejemplo, ¿no? Y como eso, pues todo, la mayoría de las obras, el ayuntamiento no quiere entrar por ahí. No sé los motivos que dice, bueno, motivos que para mí se caen por su propio peso. Pero, en fin, esa es la batalla que tenemos.
Eso será, prometemos, para
sí,
futuro.
Porque una de las opciones que tiene la asociación es precisamente poner a exposición pública lo que está denunciando, sí, Carlos, ¿no? Para eso está también la asociación, independientemente de para asesorar, que es, por ejemplo, el trabajo de Cristina, ¿no? Y bueno, pues ahí están ustedes también para denunciar este tipo de situaciones que tú has comentado y en la mayoría de los programas salen a la luz, ¿no, Carlos?
Sí, ya lo hemos comentado
en un sinfín de ocasiones, ¿no?
Alguna que otra vez lo hemos comentado, que bueno, es decir, una de las grandes batallas nuestras es precisamente, porque además lo dicen los colectivos que se mueven, se desplazan en
porque
silla de ruedas.
Ustedes trabajan no solo para la gente que está asociada a Divia, sino ustedes también trabajan con otras asociaciones, ¿no? Cristina.
Sí, mira, nosotros tenemos dos proyectos fundamentales, ¿vale? Tenemos el punto de información, que está al lado de la Casa de Unamuno, del Museo de Unamuno, y ahí asesoramos a la población en general. No hace falta que sean socios, pueden acercarse por ahí, lo hacemos por cita previa para que pueda ser más escalonado, más con una atención más completa, y ahí informamos sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad. Vale, todas las dudas que tenga la población. También les ponemos en contacto con todos los recursos a los que puedan acudir y que les puedan venir bien. También mantenemos una coordinación con el Servicio Canario de Salud para el tema de préstamo de camas articuladas. Ahora mismo no tenemos porque ya están todas prestadas, pero siempre tenemos unas poquitas que van devolviendo y demás, pues para las personas que así lo necesitan. Y después también tenemos el programa de entrenamiento en habilidades socioeducativas para personas con discapacidad, ¿vale? Esas personas que terminan su formación reglada porque simplemente cumplen 21 años y el sistema educativo los excluye. Aunque no hayan cumplido sus objetivos que ellos necesitan, que ellos consideran.
Sí,
y
solo
demás.
La edad, marca la edad.
Marca la edad y afuera. Entonces, nosotros desde ahí, en 2019, empezamos con el programa y hemos trabajado con 10 chicos y chicas con discapacidad, mayores del 65%, ¿vale? Con necesidades educativas especiales, con el fin de promover su autonomía personal, de promover mantener sus habilidades comunicativas, de socioeducativas y demás, para mejorar su calidad de vida, básicamente.
Se van cumpliendo, por lo tanto, esos objetivos también de ir abriendo el colectivo, ¿no? A todos los ciudadanos,
dentro,
¿no, Juan Carlos?
Sí, claro. Dentro de este tema de lo que habla ella del proyecto, ahora este año, afortunadamente, después de muchas guerras y batallas, y otra de esas batallas que en las que está inmerso siempre José Gómez, hemos conseguido la colaboración por parte del Gobierno de Canarias en este proyecto que hablaba Cristina, sí, para incrementar el número de usuarios de 10 a 17. Lleva un poco de tiempo.
Mañana tendré una reunión con la directora general de Dependencia y Discapacidad, de la Dirección General, con Marta Rocha, ¿vale? Entonces ahí les expondremos y demás para ver cuándo se puede iniciar esta nueva amplitud de plazas. La verdad es que esperamos con ilusión, y los padres que estaban en reserva también, porque...
¿Cuántas personas hay aguardando que ustedes conozcan por este tipo de iniciativas?
Hasta ahora los que han solicitado y demás son 8 en reserva, ¿vale? Intentamos abarcar toda la lista de reserva con la nueva propuesta, pero claro, no es posible porque los presupuestos son los que son, y con los recursos que nos dan, pues es lo que pudimos hacer. Pero sí es verdad que aparte de la finalización de las aulas en clave y demás, pues también hay conocemos de familias que los tienen en casa porque ellos todavía no ven necesario insertarlos en este tipo de programa, o porque están a la espera, en la lista de espera para un centro ocupacional o un centro de día, que al final tarda. Y va menguando la calidad de vida.
Y también hay otro problema anexo al tema de la poder entrar o no entrar, que es el transporte. Hay familias que por su lejanía al centro, el centro está en Puerto Rosario, claro, y hay familias que son de Morrojable o de...
Las distancias.
Entonces, que por problemas o laborales o problemas personales de cada uno, les resulta imposible que esos chicos puedan acceder al centro. Entonces, ahora mismo estamos trabajando también paralelamente para conseguir incrementar el servicio de transporte, que nos está costando la vida mismo para conseguir ampliar el transporte, para poder llegar a más familias, a más chicos, a diferentes sitios de la isla más lejos de Puerto del Rosario. Hablamos ya de Costa Calma, hablamos de Gran Tarajal, hablamos de Triquibijate, Tuines, etc. ¿Sabes? Que estamos hablando de sitios más lejos, que ya estamos abarcando chicos de Corralejo, uh-huh. Pero queremos un poco la expansión hacia el sur, pero el problema es, claro, el transporte, y es otro de los... Es decir, ya bastante tiene problemas el proyecto, pues hay que añadirle también el tema del transporte. Y bueno, y ahí estamos, a ver si lo solucionamos este año también y podemos meter y llegar a más chicos que también necesitan este tipo de proyectos para su desarrollo personal, que uh-huh. es lo que buscamos.
Bueno, pues todo lo que hemos ido comentando aquí en 30 minutos es lo que van a ampliar el equipo de personas que está a la espera de que José Gómez se recupere de ese problema de salud y pueda estar aquí en los micrófonos de la radio. Cada miércoles, en la medida de las posibilidades de estas personas, pues estarán aquí en los micrófonos hablando precisamente de eso, hablando de eliminación de barreras, hablando de accesibilidad, de integración, de asesoramiento, de poder cambiar la vida de una gran parte de la sociedad que en un momento puntual pues tiene problemas para desarrollar una vida plena, ¿no? Y lástima en que seamos precisamente el resto, que aunque esté en nuestras manos, no abramos lo suficiente, lo que tengamos que abrir, ¿no? Para que todos desarrollemos una vida con normalidad.
Ya nos lo dijo un abogado que es casi amigo nuestro ya, que se dedica un poco a trabajar el tema de las ilegalidades referidas al tema de accesibilidad, movilidad y dependencia. Entonces ya me decía un día, que yo no lo sabía, pero que nosotros por la Constitución tenemos derecho a deambular.
Sí.
Y hay muchas personas que por estas barreras arquitectónicas o por otro tipo de barreras no pueden deambular y están cerradas en sus casas como si fuesen... animalitos de un zoológico, perdonen la forma de expresarme, pero es cierto que hay personas que ahora mismo están como en
cuevas. Sí, me estoy acordando de la imagen que compartía Divia hace algunas semanas, que nosotros trasladamos también a los oyentes de Radio Sintonía a través de nuestras redes sociales, y tiene que ver con ese vecino que, independientemente del problema que haya, legal, no legal, en fin, que estamos hablando de humanidad, ¿no? Cuando una persona no puede salir de su vivienda, es que... No sé, nos parece incomprensible que ahí unos por otros...
Y la casa sin barrer, como
exacto,
dicen.
Exacto, sí, ¿no? Sí, ¿no?
Lamentablemente este chico, casualmente es mi hermano, pero no tiene, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, aunque sí tiene que ver él con ese derecho a deambular.
Claro, no, pero lo digo por eso.
Ahora mismo está en medio de un fuego cruzado, se ha visto en medio de fuego cruzado, que le tocó a él, Y bueno, lamentablemente ahora estamos desde Adivia, más la familia, lo que está haciendo también peleando.
Pero que esa persona tiene derecho, independientemente de los problemas que hayan legales o no, pero
esperemos,
tiene derecho
que
a...
pronto, sí, claro, exacto.
Es claro, una realización de su derecho.
Estamos hablando de humanidad, ¿no?
Disfrutó casi 2 años de un derecho, como es deambular, poder entrar y salir a su casa con autonomía, en silla de ruedas. Tenía para lo cual el Ayuntamiento de Pajar le instaló una rampa de acceso para salvar un desnivel de 1,5 metros. Y fue el propio ayuntamiento, otra corporación que entró después, el que le quitó esa rampa, ese acceso universal, se lo quitó y lo dejó aislado prácticamente.
Sí, claro. sin una alternativa. O sea, ya no vamos a entrar ya más. No era mi intención sacar este tema.
No sabía que tampoco era familiar.
Ni vamos a entrar si la rampa era o no era, sino simplemente es una alternativa.
Claro.
Es decir, es una alternativa
a
esa persona que le quitó la rampa por los motivos que no vamos a entrar a hoy, pero sí que tiene que tener una alternativa a entrar y salir de su casa, que no la tiene. Entonces, bueno, ya ese tema a lo mejor yo creo que es uno de los que podemos a lo mejor en el futuro tratar, pero hoy se trataba un poco de...
Sí, de temas así de carácter general. Y luego la otra cara de la moneda está en ese joven que ayer compartíamos una información, que tiene 24 años, que está estudiando en la escuela de arte de Fuerteventura y que también tiene un problema de movilidad, pero ahí él ha seguido hacia adelante y es una maravilla el que hayan personas también que cumplan sus sueños a pesar de las dificultades, ¿no? Y esa sería la otra cara.
Esa es la otra cara de la moneda, la bonita.
La bonita,
la resiliencia.
Sí, exacto.
La resiliencia de la persona y la actitud, la verdad.
Sí, que a pesar de las dificultades se consiguen los objetivos, ¿no? Uh-huh. En fin, quieren ustedes despedir con una canción que nos proponen hoy, al igual que José siempre hace habitualmente aquí en este espacio. Cerramos con un tema musical, Color Esperanza, es la canción que ellos han pedido para cerrar estos minutitos, estos 35 minutitos que hemos dedicado aquí en Radio Sintonía hoy a Un Mundo Sin Barreras. Ellos desean continuar adelante, esperando que José se recupere pronto y se siente nuevamente en estos micrófonos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Gracias también a Cristina por apoyarnos en la realización de este espacio, que sabemos que no es fácil, pero creemos importante e interesante que sigan adelante.
Muchas gracias.
A la espera de que, insisto, José vuelva a los micrófonos. Y Juan Carlos, que hemos tenido menos trato con él, pero aquí lo vamos a tener toda la semana.
Sí, eso espero. Sí,
seguro que sí.
Gracias a ustedes también por darnos abrirnos esta ventanita al mundo. Gracias.
Ventana que volveremos a abrir la próxima semana.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.